Se activan de nuevo y los avisos por altas temperaturas en buena parte de la región. La tercera ola de calor de este verano se deja sentir, es verdad, con menos intensidad aquí en Extremadura. Será más corta, pero ojo porque trae asociada una consecuencia que afecta a muchas economías domésticas, no a todas, la subida del precio de la luz.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las 2. El precio de la electricidad repunta hoy hasta los 20 céntimos por kilovatio hora, aunque se va a aproximar a los 40 a las 9 de la noche, la hora más cara, por cierto, la más barata a las 3. Una subida que afecta exclusivamente a los hogares que tienen tarifa regulada, incluidos los beneficiarios del bono social. Hoy nos preguntamos por los motivos de ese incremento. Hay tres factores a tener en cuenta. Precio del gas más caro, menor energía eólica y poco viento y, sobre todo, mayor consumo por el calor.
Cuando tenemos una ola de calor, se dispara la demanda energética, básicamente porque necesitamos más aire acondicionado, y que aumente la demanda energética, si no tenemos tanta producción de energía, desequilibra un poco el sistema y hace que los costes de la factura pues sean más caros.
Hoy va a ser el día más caluroso de la semana, con máximas que se van a aproximar a los 40 grados. A partir del viernes esperamos una bajada considerable de las temperaturas.
Se agradece. En la Asamblea de Extremadura se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo permanente sobre las listas de espera sanitarias, un asunto que ha estado muy presente en la Comisión de Sanidad. PP y Vox defienden las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para reducir esas listas. PSOE y Unidas por Extremadura critican el incremento de las partidas destinadas a derivar pacientes a la sanidad privada.
Menos pacientes esperando las consultas, menos para ser atendidos, menos pacientes esperando más de un año una operación.
Nosotros somos muy partidarios de que exista una colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada.
No se han inventado ustedes las derivaciones a la privada. Ustedes lo que han hecho es multiplicarlas por tres.
¿Han aumentado la actividad? Sí, han aumentado la actividad. ¿En la misma proporción? No. Pruebas diagnósticas, 52% en centros concertados.
El presupuesto extremeño de este año prevé una partida de casi 1,5 millones de euros en sanidad para mitigar los efectos de la huelga de médicos en hospitales y centros de salud. En esa misma comisión ha comparecido la defensora de los usuarios del SES. La última memoria refleja un incremento del 6% en el número de reclamaciones, 8 de cada 10 relacionadas con las listas de espera.
Y de ambos temas, de las listas de espera y del Estatuto Marco de los Médicos, hablan a esta hora el Gobierno y las comunidades autónomas. Un encuentro que llega después de que no llegaran a ningún acuerdo en el último Consejo Interterritorial, tampoco en la reunión monográfica de junio.
Y hoy se confirma que el miércoles próximo se va a celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir y votar el nuevo modelo de financiación autonómica, que después iniciará el trámite parlamentario. Cita que coincidirá con el inicio del pleno en el que se aprobará el presupuesto de la comunidad para este año.
Y por cierto, en la política regional sigue la confrontación política por la decisión de no convocar este año el debate sobre el estado de la región en base a un informe jurídico según el cual no procede celebrarlo en años electorales o de investidura, como es el actual. Escucharemos las valoraciones del presidente de la Asamblea y de los cuatro grupos parlamentarios.
Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras extremeñas de GT. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos precaución por un vehículo detenido que está complicando la A66 a su paso por Almendralejo en sentido norte, en sentido Mérida. Al margen de esta incidencia, afortunadamente, en el resto de vías se circula con mucha tranquilidad, no registramos mayores dificultades, pero aún así, como siempre, les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
En deportes, Pedro Porro estará mañana en Extremadura. Alex Carpallo no lo cuenta, lo cuenta Iván Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. A las 9 de la noche de este jueves será cuando el pueblo de Don Benito, todos sus habitantes, reciban a su ídolo, Pedro Porro, después de conseguir la Copa del Mundo el pasado domingo en Nueva York, en Estados Unidos. Será sin duda uno de los momentos de la semana cuando Pedro Porro reciba el homenaje de su municipio. Además, al margen de la llegada de Pedro Porro a la región, la noticia del día hoy está en Fútbol Playa, porque el cacereño femenino ha conseguido una nueva medalla, la de bronce en la Copa Federación. Ha ganado en los penaltis al Turia. Y en el fútbol masculino, el cacereño ha presentado hoy a Manolo Molina, a Toño y a Runi. En esa presentación ha dicho Francis Bordallo que paciencia para las dos incorporaciones que le faltan al equipo, el mercado se ha ralentizado.
Gracias, Iván Herrero, te escuchamos a las 2:30. Roberto Carlos Fedelix se encarga hoy de la técnica, Estefanía Verdejo está en la producción. 2:05, comenzamos. El precio de la luz se dispara como consecuencia de las altas temperaturas. Después de 4 días de subidas consecutivas, hoy la electricidad alcanza una media de 20 céntimos por kilovatio hora. Eso sí, esto solo afecta a los consumidores que tienen tarifa regulada, ¿no? Los que se acogen a las tarifas del mercado libre. Las horas más económicas, las centrales del día, a partir de las 3, la más cara a las 9 de la noche. Hoy hemos querido hablar con un experto para que nos cuente por qué sube el precio de la luz en verano, fundamentalmente en estos días de mucho calor. Isa Casilda.
La electricidad vuelve a subir. El mercado mayorista marca este miércoles un precio medio de 20 céntimos el kilovatio hora y supera los 30 céntimos en las horas punta. Según el experto en el mercado eléctrico Andrés Muñoz, el encarecimiento se debe a la menor producción eólica, al aumento de la demanda y a la subida del precio del gas.
Es una menor producción eólica y esta tecnología lo que hace en el mercado es abaratar los costes de la factura. El segundo motivo, y quizás el de más peso, es una mayor demanda energética. Que aumente la demanda energética y hace que los costes de la factura pues sean más caros. Y el último motivo es la subida ligeramente del precio del gas. Directamente sus costes se trasladan en la factura energética.
La subida afecta directamente a los consumidores con tarifa regulada y cuyo precio cambia cada hora. Aún así, Muñoz recuerda que a largo plazo esta opción sigue siendo más rentable que una tarifa fija del mercado libre.
En estos periodos de tiempo normalmente va a pagar la electricidad un poco más cara. Pero esto es una situación temporal porque después vendrán momentos del año donde el que esté acogido al PVPC va a pagar la factura más económica que aquel que esté acogido a una tarifa fija.
Las horas más baratas se concentran entre las 2 del mediodía y las 6 de la tarde. El tramo más caro llegará entre las 9 y las 10, cuando el precio superará los 38 céntimos kilovatio hora.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Parece que la demanda de energía va a bajar a partir del viernes y con ello el precio porque descienden las temperaturas. De momento hoy más calor, ya lo decíamos en portada, el día más caluroso de la semana, casi 40 grados de máxima, avisos amarillos en buena parte de Extremadura. Carlos Benito, buenas tardes.
Buenas tardes, aprieta un poco más el calor y a esta hora los termómetros rondan o pasan ya hoy de los 33, 35 y hasta de los 36 grados, sobre todo por zonas del llano del centro y en toda la mitad sur y el este de Extremadura, comarcas por las que para esta tarde volveremos a ver termómetros por encima de los 38, 39 y puntualmente hasta de los 40 grados, unos umbrales que no superábamos por aquí en la región desde el pasado día 11 y que para hoy han activado además también los avisos amarillos por altas temperaturas en prácticamente todas las comarcas. Solo por los llanos de Cáceres y en el Tajo Internacional no tenemos avisos este miércoles, sobre todo porque por ese extremo occidental y además también en algunas zonas del noroeste costará esta tarde todavía, a pesar de todo, superar los 35. En cualquier caso, este repunte de los termómetros no tendrá mucho más recorrido y a partir de mañana de lo que volveremos a hablar será de una nueva bajada de los termómetros que nos va a dejar una segunda mitad de la semana, incluso con temperaturas algo bajas para esta recta final de julio. Nos levantaremos ya mañana en toda la mitad occidental, con mínimas por debajo de los 20, de los 18 o incluso de los 17 grados de nuevo en un primer tramo del día, en el que esperamos también algunas nubes bajas por aquí, aunque es verdad que aún en zonas urbanas o cuanto más al este nos movamos, veremos todavía mínimas de más de 22, 23 grados incluso este jueves. Y todo aún para esta tarde y algo menos ya en la jornada de mañana, con algo de calima, que irá a menos por la entrada de un viento del oeste, que aunque no será muy intenso, mañana sí aparecerá ya de una manera más generalizada y persistente.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Pues esas altas temperaturas persistentes durante la noche dañan y mucho a nuestro campo. El sector del olivar teme ya las consecuencias de lo que llaman estrés hídrico que está sufriendo la planta como consecuencia de estas altas temperaturas de comienzos de julio. Esther Sánchez.
Porque para el olivo es fundamental que la oscilación entre máximas y mínimas permita a la planta descansar. Esto tiene un impacto directo en el fruto. Nos lo explica Andrés Zambrano, olivarero de Fuente del Maestre.
Problema viene cuando cae la noche, que debe refrescar para que la savia pare y esa planta descanse. Si la savia está constantemente, está 24 horas la savia en funcionamiento, y de ahí viene ya el agotamiento de la planta, sobre todo porque la planta empieza a chupar del fruto en vez de alimentar la planta al fruto, la alimentación a ese fruto perece y cae al suelo.
Mermas que se traducen en pérdidas económicas como las de la campaña anterior. Por eso desde APAG Extremadura Saja piden cautela ante las previsiones de cosecha de este año. Escuchamos a su presidente, Juan Metidieri.
De que no se haga ningún tipo de aforo que induzca o conduzca a la confusión, ¿no? Como ya sucedió el año pasado cuando vimos que hubo aforos que situaban la producción en más de 1,5 millones de toneladas de aceite a nivel nacional, y finalmente no se ha llegado ni al 1,3 millones.
Serán las condiciones climatológicas de las próximas semanas las que determinen el potencial productivo de nuestro olivar, una campaña que, según el Ministerio, podría rozar el 1,300,000 toneladas en España.
Y también hay que tener mucho cuidado con los incendios estos días. El riesgo es muy elevado a nivel nacional. El de la Mierla en Guadalajara ha entrado ya en fase de estabilización. Ojo, porque ha arrasado cerca de 30,000 hectáreas. Mejoran también los de Teruel, Segovia y Huelva. Hoy el presidente del Gobierno ha advertido que nuestro país ha superado ya las 100,000 hectáreas calcinadas y ha reclamado un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Jorge Solís.
En el incendio de la Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, los equipos de extinción ya han logrado frenar el avance del fuego hacia Soria y consolidar buena parte del perímetro, aunque el incendio aún mantiene el nivel 2 de emergencia y más de 1,200 personas continúan evacuadas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, confía en que el incendio pueda quedar estabilizado en las próximas horas, aunque pide mantener la máxima cautela.
Vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela. El jueves van a ser también un día muy duro y se prevén rachas de viento muy complicadas.
Durante su visita a la zona, Pedro Sánchez ha advertido de que España ha sufrido ya 22 grandes incendios forestales. Son 4 veces más que el mismo periodo del año pasado, con más de 100,000 hectáreas calcinadas. Ante este escenario, el presidente ha reiterado la necesidad de un gran pacto de Estado contra la emergencia climática.
Que apartemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común, que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año.
También evolucionan hoy favorablemente el incendio de Júlver en Teruel, donde se han quemado más de 1,400 hectáreas, el de Brieva en Segovia, con 3,000 hectáreas afectadas, y el de Almonaster La Real en Huelva, donde continúan las labores de extinción.
En Badajoz se producían 2 incendios en las últimas horas. El primero en el Parque del Río. 3 bomberos del Servicio Municipal con una autobomba se han desplazado hasta el lugar para sofocarlo. Poca cosa, Consuelo.
Sí, las llamas han quemado 200 metros. No se sabe por el momento cuáles han sido las causas. Por otra parte, alrededor de 1:15 de la tarde salían ardiendo las cocinas del Tiro de Pichón. No ha trascendido ninguna otra información.
Y final feliz en la localidad pacense de Rena, después de momentos de mucha angustia. Un menor de edad fue rescatado por la Guardia Civil del río Ruecas, fue arrastrado por la corriente.
El chico había quedado atrapado río abajo y se tuvo que sujetar a unas ramas de zarzales. 2 agentes de la Benemérita, que escucharon sus gritos de auxilio, se lanzaron al agua y lo pudieron asegurar con un árbol que estaba sumergido y que le sirvió de apoyo. Así permanecieron hasta que llegaron los bomberos y los servicios sanitarios. El chaval está sano y salvo. Los agentes han sufrido heridas leves. Desde la Guardia Civil recuerdan que hay que extremar la precaución si nos bañamos en entornos naturales. Respetar la corriente, tener cuidado con el fondo, usar calzado adecuado, bañarnos solo en zonas autorizadas, hacerlo con más personas y estar siempre pendientes de los menores de edad.
Y una decena de municipios de la provincia de Badajoz han sentido esta madrugada un terremoto de magnitud 3,8. Se producía en Évora, en Portugal.
El Instituto Geográfico Nacional registraba el seísmo pasada las 2:20 de la madrugada, hora española, a una profundidad de 11 kilómetros. Este movimiento de tierra se ha percibido en Badajoz capital, en Valdeboto, Olivenza, San Benito de la Contienda, Valencia del Mombuey, Valverde de Leganés, Montijo, Salva León y Zafra.
En Plasencia ha sido detenido un hombre de 36 años que suplantó la identidad de otra persona. Se presentó al examen para recuperar el permiso de conducir de clase B. Rocío Moreno, portavoz de la Guardia Civil.
La Guardia Civil destaca que este tipo de actuaciones ponen en riesgo la seguridad en las carreteras, ya que permiten que personas sin la preparación necesaria puedan acceder a autorizaciones profesionales para la conducción de vehículos.
Y un hombre de 54 años ha resultado herido de gravedad al salirse de la carretera la moto que conducía en El Gordo, en la provincia de Cáceres. Tuvo que ser trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata con traumatismo en la cara y dolor en la columna.
Hora punta. Las claves de la noticia.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado la creación de un grupo de trabajo permanente para analizar las listas de espera sanitarias. De esas listas y en general de la situación de la sanidad se ha hablado en la comisión de ese área que ha seguido Juan Carlos Blasco.
Este grupo de trabajo permanente estudiará las listas de espera del SES, elaborará una memoria de conclusiones cada 6 meses con los datos y documentos que le remita la Junta. La creación de ese grupo coincide con el debate sobre las listas de espera. La directora gerente del SES, Encarna Solís, defendía que a 30 de junio había unos 85.100 pacientes a la espera de consulta, unos 5.200 menos que un año antes y que esperan 18 días menos.
Menos pacientes esperando las consultas, menos para ser atendidos, menos pacientes esperando más de un año una operación y el mejor tiempo medio de espera desde el 2019.
La popular Margarita Núñez apuntaba que las mejoras están surtiendo efecto, al igual que María Jesús Salvatierra de Vox, aunque esta diputada se fijaba en la cirugía vascular y su demora.
Eso significa que las medidas adoptadas comienzan a producir resultados y que el trabajo realizado por el Servicio Extremeño de Salud merece también ser reconocido.
La lista de espera de cirugía vascular, que eran más de 200 días, eso es algo que hay que estudiar con un poco de detenimiento para intentar buscarle solución.
La crítica llegó desde la oposición. José Antonio González Frutos, de Unidad por Extremadura, recordaba que el de la región es el tercer presupuesto mayor que se dedica a sanidad, pero no se nota en las listas. Esas listas que serían peores que hace un año, según la socialista Isabel Gil Rosiña.
Somos el tercer presupuesto sanitario por habitante, ¿sí o no? Somos, en tiempo de medio de espera quirúrgica, los 16 de 19, juntando las dos ciudades autónomas.
Y que ese empeoramiento de la calidad del sistema tiene que ver con el crecimiento exponencial de las reclamaciones que ponen los usuarios.
El SES tiene previsto dedicar 1,4 millones de euros a mitigar los efectos de la huelga de médicos de este año, mientras que el PSOE recrimina que cada vez va más dinero a las derivaciones a la sanidad privada.
Pues de las listas de espera, de la necesidad de unificar criterios en todas las comunidades autónomas y también del Estatuto Marco de los Médicos, están hablando esta mañana el Ministerio y las comunidades autónomas en una interterritorial de sanidad que debe estar a punto de finalizar.
Y sin dejar la sanidad, les contamos que la aprobación del anteproyecto de ley del medicamento da respuesta a una reivindicación de la profesión enfermera, el reconocimiento a la hora de prescribir fármacos, un avance que va a aportar seguridad jurídica a los profesionales. Lo decía en nuestros micrófonos la extremeña Raquel Rodríguez, que ha sido incorporada recientemente a la dirección del Consejo General de Enfermería. Cuéntanos, Guadalupe Jerez.
La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres y nueva adjunta a la presidencia del Consejo General de Enfermería, Raquel Rodríguez, valora de forma muy positiva la inclusión de la prescripción enfermera en el anteproyecto de la Ley del Medicamento. Asegura que esta medida dará cobertura jurídica a actuaciones que las enfermeras ya realizan en su práctica diaria y va a contribuir a mejorar los cuidados.
Que lo haga jurídicamente de acuerdo a la ley y que esté protegida, para que no sea de la buena voluntad de las enfermeras hacerlo o no hacerlo. Y no tiene que estar supeditada a ningún otro profesional ni ninguna otra norma.
Consideran este reconocimiento un paso histórico, pero la profesión mantiene otras demandas pendientes, entre ellas el acceso al nivel profesional A1 y el refuerzo de plantillas. En este aspecto, Extremadura presenta mejores datos que la media nacional, con 7,14 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a las 6,45 de España, aunque todavía por debajo de la media europea. Y la provincia de Cáceres destaca con más de 9 profesionales por cada 1.000 habitantes.
El ratio más alto de toda España. Y eso no ha existido nunca y parece que pasa desapercibido.
Rodríguez además se marca como objetivo dar mayor visibilidad a Extremadura dentro del Consejo General de Enfermería.
De las enfermeras a las y los técnicos en cuidados auxiliares, 4 de cada 10, hablamos de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 4 de cada 10, digo, abandonarían su profesión si tuvieran otra alternativa laboral. Todo ello por la sobrecarga de trabajo, la falta de reconocimiento y los bajos salarios. Escuchamos a Begoña Ruiz, del Sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE.
Técnicos en cuidados de enfermería no se sienten reconocidos. Además, la sobrecarga laboral, estamos hablando de unos ratios en muchos casos que son muy bajos para la carga y el trabajo que tienen que realizar. Y bueno, pues el salario además es un salario que es bajo, con lo
Pues hablamos de temas laborales porque hay preocupación entre los trabajadores de la residencia de mayores El Cuartillo en Cáceres por el impago de algunos complementos salariales. Según denuncia el PSOE, los trabajadores podrían dejar de percibir los complementos de nocturnidad, trabajo en domingos y festivos o la movilidad funcional por un supuesto fallo informático.
Según esta diputada, la situación se suma a las denuncias que la plantilla realiza desde hace semanas porque falta personal y hay sobrecarga de trabajo. Se intensifica todo este problema en verano. Olivares ha reclamado explicaciones a la directora gerente del SEPAD para que informe sobre la situación de la plantilla.
Y otro tema laboral, Comisiones Obreras desconvoca las movilizaciones de los trabajadores de los centros de transportes tras la decisión de la Junta de rescindir el contrato con la empresa que los venía gestionando. El sindicato cree que es la mejor solución. Los trabajadores que llevan 5 meses sin cobrar sus nóminas. Y ya saben que finalmente no habrá debate sobre el estado de la región tras un informe jurídico que avala la decisión de la que hoy han hablado el presidente de la Asamblea y los grupos parlamentarios, Elías Denche.
El artículo que interpretan estos informes recoge que no debe haber debate el año en el que hay elecciones, por lo que consideran dentro del periodo electoral el momento de la investidura. Recordamos que las elecciones fueron en diciembre de 2025 y la toma de posesión en abril de 2026. Manuel Navarro es el presidente de la Cámara.
El debate del Estado de la Región es para ver la acción de gobierno que no se había desarrollado prácticamente en las fechas marcadas del debate del Estado de la Región, que como todos sabéis es hasta el 30 de junio, por lo tanto no cabe la celebración del debate del Estado de la Región.
El PSOE y Unidas por Extremadura creen necesario el debate a pesar del poco tiempo del gobierno, mientras que el PP y Vox lo defienden. Escuchamos a Gil Rosiña del PSOE, de Miguel de Unidas, Sánchez Julia del PP y Óscar Fernández de Vox.
Aunque hayan transcurrido pocos meses del inicio de esta legislatura, se han tomado decisiones importantes, hay problemas que afectan a la ciudadanía y nos parecía importante hacer un debate.
En octubre no se puede hacer un debate del Estado de la Región. El problema es que no quieren hacerlo por algo, porque no quieren dar la cara.
De un gobierno que ha tenido poco más de un mes y medio de gestión y por lo tanto no hay tiempo suficiente para poder evaluar esta gestión.
Hay un informe jurídico y parece lógico que con dos meses de andadura del nuevo gobierno, habiendo habido también el debate el año anterior, cuando hubo elecciones, bueno, pues se posponga.
Para estos vacíos legales, el presidente de la Asamblea quiere reformar el reglamento.
Hora punta. La información en tiempo real.
Cita la semana que viene, además del debate de los presupuestos de las enmiendas parciales, el día 29 se va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir y votar la nueva financiación autonómica. Esta mañana lo confirmaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una propuesta que, como saben, rechaza Extremadura. Y hablando de rechazos, el sector tabaquero alerta de que la reforma de la ley antitabaco, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que tiene que pasar todavía el trámite parlamentario y que amplía la zona sin humos, pone en riesgo el cultivo. Vamos a escuchar lo que decían esta mañana en Canal Extremadura Teófilo Moreno de UPA, Dionisio Sánchez de Asaja y el presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tobar.
Es que no hay nunca interlocución. Hemos pedido 20 reuniones a la ministra de Sanidad y no nos recibe. Ya no digo que nos hagan caso, digo que por lo menos nos escuchen.
La han sacado sin consultar con el sector productor y el tabaco es el motor de esta zona.
Si hay una bajada drástica y en un periodo corto, evidentemente el menor consumo hace que se pueda reducir, que necesariamente se reduzca la producción.
Vamos a cambiar de asunto. La Diputación de Cáceres se compromete a colaborar en la creación de una red de alojamientos destinados a científicos que se desplacen a esa ciudad para realizar sus investigaciones. El presidente de la institución ha recibido a responsables de equipos de investigadores que le han presentado un proyecto en ese sentido. Charo López.
Responsables de equipos de investigación de la Universidad de Extremadura y del CIAE han presentado al presidente de la Diputación un proyecto dirigido a facilitar ese tipo de alojamientos muy complicado de encontrar para un tiempo determinado, tal como explicaba el profesor Enrique Hernández, miembro de un grupo de investigación.
La principal necesidad que nos estamos encontrando es que en ocasiones nos resulta muy difícil encontrar un alojamiento que sea asequible a un precio razonable para periodos que no son ni de larga estancia, porque no son proyectos de un año, de dos años o estancias de larga duración, ni son la semana o los tres días que puede estar un turista, ¿no? Y al final de estar dos o tres meses supone encontrar un sitio que tiene que tener una determinada equipación, tienes que tener una conexión a internet, tienes que tener un apartamento.
En principio un proyecto que no supone un presupuesto excesivo, decía Miguel Ángel Morales, unos 12.000 euros.
Ellos vienen a plantear un proyecto donde la Diputación puede financiar y solventar la posibilidad de que los científicos que vengan a investigar a este centro de vanguardia en el mundo, en la ciudad de Cáceres, pues tengan asegurado el alojamiento, ¿no? Vamos a verlo. Yo encantado de poder contribuir.
Que está en, por cierto, que el Centro Ibérico de Almacenamiento Energético, que está en fase de equipación, podría abrir sus puertas el próximo otoño para estar a pleno rendimiento ya en 2027.
Y en Cáceres nos quedamos porque el lunes abre por fin al tráfico la primera fase de la Ronda Sur. Se pone en servicio, habrá un acto institucional, un tramo que corresponde a la conexión entre la rotonda de la carretera de Miejadas y la glorieta del Ferial. Va a mejorar los desplazamientos entre distintas barriadas. Hay que recordar que esos trabajos han sufrido retrasos por la aparición de restos de la antigua Vía de la Plata, un proyecto que ha contado con un presupuesto total de 18 millones de euros de inversión de la Junta de Extremadura. A nivel nacional, Jorge, en su balance de curso político, Alberto Núñez Feijóo ha pedido de nuevo elecciones. Dice que Pedro Sánchez afronta ya el final de la legislatura.
Eso es, el líder del PP sostiene que el Ejecutivo está agotado, bloqueado y éticamente inhabilitado. Insiste en que Pedro Sánchez debe convocar elecciones. Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de corrupción institucional y ha cargado también contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su implicación en el caso Plus Ultra.
Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. efectivamente, le dieron todo su apoyo.
Feijóo también ha aprovechado su comparecencia para presentar algunas de sus prioridades de gobierno, entre ellas un plan de vivienda, más inversión en sanidad y un programa de modernización de infraestructuras.
En el Senado, Cristina Narbón ha negado cualquier implicación en el caso Leire. Dice que nunca habló con Pedro Sánchez sobre la exmilitante socialista.
Sí, la presidenta del PSOE ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, donde ha defendido que su relación con Leire Díez fue exclusivamente profesional. Niega haber hablado de ella con el presidente del gobierno, ni tampoco que sea su madrina.
Yo soy amable y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
Además, ha reivindicado la presunción de inocencia y el enorme respeto que a su juicio merece el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las últimas informaciones sobre el caso Plus Ultra.
En otro caso, el caso Kitchen, la defensa de Fernández Díaz pide su absolución y sostiene que nunca conoció esa operación.
Es lo que argumenta sus defensas. Han iniciado ya sus informes finales en el juicio por la presunta trama parapolicial organizada en 2013 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El abogado de Jorge Fernández Díaz ha pedido la absolución del exministro a sostener que nunca conoció la operación y que no existen pruebas que acrediten su participación. Además, ha cuestionado la validez de los mensajes aportados por su ex número 2 y de las agendas del excomisario Villarejo.
La impugnación de los mensajes y de las actas notariales se realizó por esta defensa en fase de instrucción. Tales mensajes han sido negados tajantemente por don Jorge Fernández Díaz en todas sus declaraciones judiciales.
Por su parte, la Fiscalía mantiene que Kitchen fue un operativo parapolicial criminal para obstaculizar la investigación del caso Gürtel y por ello reclama 15 años de prisión para Fernández Díaz.
El Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares a Víctor de Aldama, lo hace tras la sentencia del caso Koldo.
Y es que la sala considera que tras la sentencia firme del caso Koldo decaen restricciones como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Aldama fue condenado a 4 años y medio de prisión, aunque el Supremo rebajó su pena al apreciar una colaboración especialmente decisiva. Esa colaboración también evitó su ingreso en prisión, condicionando al cumplimiento de varias medidas impuestas en la sentencia.
Igualdad va a reunir la próxima semana al comité de crisis tras los últimos asesinatos machistas.
El Ministerio de Igualdad ha convocado para el próximo martes un comité de crisis después de confirmar como violencia de género los asesinatos de una mujer en Alameda de la Sagra, en Toledo, y otro en Antequera, en Málaga. En sendas localidades se ha guardado esta mañana un minuto de silencio por las víctimas.
Este nuevo asesinato en nuestro propio municipio nos golpea de manera directa y nos recuerda que el machismo asesino no es un problema ni ajeno ni lejano.
En julio, el Ministerio ha confirmado 7 crímenes machistas, 31 en lo que va de año. El 016 es el teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia de género. Funciona a las 24 horas y no deja rastro en la factura.
Uf. 260 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participan este verano en el programa de conciliación familiar que Plena Inclusión realiza en Badajoz, en la residencia CB. Son estancias de una semana que permiten a las familias parar el ritmo de los cuidados, sabiendo que su familiar está bien atendido. Y han recibido la visita del consejero de Políticas Sociales, Óscar Fernández, y del presidente de Plena Inclusión, Pedro Calderón. Y les contamos que han aparecido nuevos hallazgos en la ciudad romana de Regina, en Casas de Reina. Han aparecido las bases del pórtico que rodeaba las termas públicas, también restos escultóricos, columnas y más de 10 tipos de mármol procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. Desiree Fernández es codirectora de la campaña de excavaciones.
La relevancia ha sido sobre todo que hemos constatado los cierres perimetrales de algunas de las estancias que ya abrimos el año pasado y este año hemos conseguido lo que es su cierre. Concretamente, la estancia que se encuentra a mi espalda, que es la zona de la natatio, para que se entienda así, claro, sería como una piscina así más extensa y grande, hemos conseguido delimitar lo que sería su extensión.
Carlos Hipólito se va a estrenar esta noche por primera vez en el Teatro Romano de Mérida, interpretando nada menos que a un dios, Dionisio, el dios griego del vino, de la fertilidad, del teatro y del éxtasis, nada más y nada menos. La compañía ha pedido que el público vaya vestido de blanco, al menos una prenda. Llega Bacanal al Festival Internacional de Teatro Clásico, Olga Ayuso.
Y lo hace con una obra que habla del miedo a la diversión, de recuperar la relación con el propio cuerpo y con el baile, y cómo no, también habla de teatro dentro del propio teatro. Es una obra de nueva creación, escrita por Juan Carlos Rubio, se ha basado, por supuesto, en las bacantes de Eurípides, pero no solo, y es de danza, hay mucha danza, la dirige el bailarín Chevi Muraday, que interpreta a Baco. Sí, los dos dioses griego y romano en el mismo escenario, la vieja gloria y la nueva.
No tengo la culpa de que los romanos os hayan rebautizado.
Quizá no seas culpable, pero sí cómplice.
Ah, así son las modas. relojes vacuos marcando las horas del desatino crepuscular. Mira, Grecia tuvo su esplendor. Ahora es el turno de Roma. Zeus es Júpiter, Hera Juno, Poseidón Neptuno. Y tú eres yo.
No, Baco. Tú nunca serás yo. Tú nunca me llegarás ni a la altura de la sandalia.
¿Sabes que somos el mismo latir?
Los romanos han prohibido las bacanales porque se les han ido de madre. Hay muchos asesinatos, violaciones y de todo. Y Baco está triste. Dionisio también está triste, pero porque ha perdido la gloria. Baco le pide ayuda para recuperar las bacanales y allí van a estar las ménades con él. Juana y Tony Acosta, entre ellas, y muchos bailarines, casi 20 personas en la escena del Teatro Romano de Mérida.